Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí siempre es una bendición. Usted dirá, bueno, el padre siempre empieza con lo mismo, claro, y no es un disco rayado. Es un sentimiento muy profundo que nace de mi corazón y de mi agradecimiento. ¿Por qué? Porque venir aquí es una bendición. Como ustedes saben, yo se los he dicho anteriormente, son 26 años viniendo hoy aquí y se dice fácil, pero yo a veces digo, wow, el tiempo pasa, ¿no? Mi abuelo decía que no, mi abuelo materno decía, no, el tiempo no pasa, pasamos nosotros. Y es verdad, pero bueno, uno pasa con el tiempo. Los latinos decían tempus fugit, el tiempo se fuga, ¿no? Y ha sido una aventura, una historia muy bonita, porque yo vengo aquí cuando la madre todavía está con nosotros físicamente. La conocí, me acuerdo que hubo una vez como una especie de reunión, era alrededor del Día de Acción de Gracias y se reunieron todos los empleados y yo estuve, esas cosas que uno recuerda con tanto placer. Y entonces pues yo, como les he dicho, yo vine por un año, ustedes saben ya la historia, y aquí llevo yo ya 26 años, y para mí venir, yo siempre digo que yo entro a un milagro, esto es un milagro. Las veces que vengo, como veo que para la gloria de Dios ha crecido, ya que tiene lugares como en Washington D.C., Roma, California, es algo de una persona que hoy una escuela superior y una monja de clausura, porque hay religiosas que están en el mundo, tienen estudios, están en el mundo académico, pero las religiosas de clausura, su vida es la oración y todos los menesteres que hacen, ¿no? Y haber creado la estación religiosa de cable más, no de católica, de religiosa más grande de cable del mundo, porque no solamente es la televisión, es la radio, es un periódico, es toda la red que tenemos ya para que usted pueda acceder y todo lo que se va haciendo todos los días para que pueda llegar, porque la idea era que el mensaje, el esplendor de la verdad llegara a todos. Yo digo, yo entro aquí con trepidar de corazón, diciendo, o sea, de milagro, esto es un milagro, y que lleva tantos años para la gloria de Dios, que Dios los proteja y usted siga ayudando, porque una de las cosas que uno no entiende, hoy en día usted ve que pone la televisión, y por eso yo la televisión comercial me duermo, porque ves un poquito anuncio, ves un poquito anuncio, y dices, ay, pero Dios mío, si acabamos de venir de un anuncio, pero es la manera que ellos reciben pecunio para poder llevar a cabo todo lo que llevan. Aquí no hay anuncio, aquí cuando se anuncia algo en la misma estación, los programas, pero todo tiene que ver con EWTN, y Usted es la fuente de ingreso de aquí. Por eso, por favor, bueno, yo estoy en un país que el cambio no importa, no hay nada poco, porque esto empezó no con poco, con nada. Aquí esto empezó con nada. Ella vendiendo anzuelos, usted sabe la historia. Y si no sabe la historia, búsquelo, porque está traducido al español, la historia de la Madre Angélica, búsquela, porque primeramente es muy amena y es una miniserie. Yo espero, yo no sé si yo lo veo en vida, pero yo espero que por lo menos sierva de Dios pueda ser, porque la Madre Angélica, yo tengo mis opiniones, ¿verdad? Yo no soy nadie, pero no, que si milagro, mire, esto de hacer un milagro para mí, esto acuérdense que es cosecha mía, no, esto no es oficial ni doctrina, esto es una cosa hecha mía. A veces se necesita, y claro, es de rigor y hay que hacerlo, porque una cosa es que lo diga y otra cosa es que sea. Pero yo creo que un milagro no es solamente que yo haga algo, que yo cure por Dios a través mía, por la intercesión de un santo, haga algo, ¿no? Pero venga acá y el legado, porque, le vuelvo a repetir, yo tengo un conocimiento mínimo, pero yo fui vicario por un tiempo en la arquidiócesis de los medios de comunicación, vicario episcopal, Y yo sabía lo que era la radio, nosotros pasamos la vida allá haciendo telemaratón, radio maratón. Hay un sacerdote, el pobrecito, que viaja y viaja, y para que los viajes que lleva de peregrinación, todo lo que trae es para la televisión. O sea, yo sé, y con la cobertura de aquí, usted tiene más que ver lo que hizo EWTN con el funeral del Papa Francisco y la elección de Papa León XIV, y que fue, pero de una calidad perfecta. Ese, el gasto, y es que esto está en pie, es que eso es un milagro, porque a veces creemos que, a veces reducimos, y esto puede ser el tema de un programa, que es un milagro. Y eso ahora no vamos a entrar a ellos. Pero yo creo que hemos ido reduciendo, no, que rezamos a Padre Pío. Claro, eso sí, claro, y es portentoso. Una persona tenía un cáncer o algo así y se fue. Claro, por supuesto. Pero también que obras de iglesia, de con los pobres, con los enfermos, con la gente que quiere y que está sedienta de Dios, como es este lugar, y que se haga algo como esto, hermano, yo lo considero un milagro. Porque cosas que tienen detrás millones, todos los medios que tienen estas estaciones de televisión de cualquier país, porque algunas son hasta del gobierno, y están siempre boqueando. Hermano, usted me perdona, si usted cree que esto es casualidad, no tengo nada que hablar con usted. O sea, yo creo, y yo no soy milagrero, ¿no? Yo creo que un milagro es algo tan serio que hay que tratarlo como lo que es. Esto, mí, por eso digo, cuando yo llego aquí, esto es un milagro. Esto es un milagro porque... ¿Y quién fue? ¿Y quién fue lo que lo hizo? Una monjita de clausura, donde no hay periódico, ni radio, ni televisión, nada, porque es parte de su estructura espiritual, ¿no? Así que llegar aquí y poder compartirlo con usted para mí es una bendición. Por eso yo me tomo siempre el ratito antes de comenzar con el tema, porque creo que esto también es parte del tema. En un mundo, de hecho, esto hemos hablado, he hecho un programa donde la gente toma mucho, mucho por dado. De ahí la gente con la indiferencia y con la gente malagradecida. Porque qué cosa es la persona malagradecida, que lo toma todo por dado y no sabe que todo, todo es gracia. Palabras de Santa Teresita, de Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Todo es gracia. Y como todo es gracia, debe uno de ser agradecido. Bueno, ya llegamos a este prólogo, el prólogo que yo hago, ¿no? Me siento como un libro que cuando uno comienza siempre hace un prólogo. Bueno, el prólogo al tema que yo pongo. Y comenzamos con la oración al Espíritu Santo, que como siempre digo, una oración muy linda. Si usted la quiere, siempre estamos dispuestos. Yo le dejo el teléfono de la parroquia al final y con muchísimo gusto se la mando por correo para que usted la tenga y la duplique, porque no es mía. Esto es del Cardenal Verdier, que hace un siglo pasado la hizo y la regaló a la iglesia y yo la tengo. Las reuniones de la parroquia, todos, ya es un... no es aquí solamente, en la parroquia, todos los ministerios, pues, cuando empezamos, siempre la oración al Espíritu Santo, porque nos guía, Él es el Dios que nos inspira, el que nos consuela, el paráclito. Por lo tanto, necesitamos de su ayuda directa e inmediata. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pues hoy tengo un programa que quería, a mí me gusta y le pido mucho a Dios que tenga la facilidad para que el programa tenga una frase que sea como que te agarra, ¿no? Y a este le he puesto hablar menos y hacer mucho más. Sí, mucho más de lo que uno habla. ¿Y por qué? Porque yo veo a todo nivel, vamos a empezar desde el nivel internacional, todo esto, hasta el de uno personal. De hecho, hay un momento dado que San Agustín dice, no creamos que por hablar mucho más, Dios nos escucha más. Y es verdad, hay gente, pero, porque yo creo que el don de poder emitir sonido, ¿no? Una persona que no es muda, no puede hablar, pobrecita. De ahí viene la gente que tiene el lenguaje de señas. Y es un regalo. Pero, ¿qué es lo que sale por aquí? ¿Qué es lo que sale por aquí? Y a mí esto me recuerda cuando yo era niño, ¿no? En la escuela elemental, en Cuba, una Cuba libre, ¿no? Una Cuba normal, con todos sus, porque aquellas lluvias trajeron estos fangos, pero no vamos, yo no voy a entrar ahora en una cuestión política, pero había un sistema de educación muy bien estructurado y había hasta la parte del Ministerio de Educación para después también las escuelas privadas, religiosas, de varias denominaciones, porque había una escuela que era la población estudiantil, era de muchachos judíos, una escuela muy buena, creo que tuvo una feligresa, una mujer buena, una mujer linda y dulce, Mirta Aruca, que la recuerdo con mucho. Y Mirta Aruca fue una escuela que la población estudiantil era casi toda judía, que por cierto, aquí las historias que yo le hago para que ustedes vean, a ella lo que es bueno tener buenos compañeros de escuela. Esa escuela, que por poquito yo voy a esa escuela, porque cuando yo termino la escuela elemental, voy a la escuela superior, mi papá me llevaron a que yo viera varias escuelas, y una de ellas fuera, se llamaba el Candler College, era todo en inglés. Me llevaron al Candler College, me acuerdo, Candler College, colegio precioso, al colegio o la Academia Lafayette, que todo era en francés. Y el colegio de la Salle, que mi papá no quería, pero como a él no le gustaba mucho los curas, pero yo quería, a mí me gustaba, y ahí fue donde me fui. Y el Candler College era un colegio precioso. Y la población grande de ahí era una comunidad judía, cubana, que de hecho hoy en día, si usted va a Miami, si está en Miami, hay un puente, está en Miami Beach, que la gente a veces no lo entiende, quizás usted no ha viajado hasta allá, pero está la Florida, está la ciudad de Miami, que todo el mundo cree que es la capital. No, eso sucede mucho aquí en Estados Unidos. La capital del estado de la Florida es Tallahassee, que está arriba. Miami es la ciudad, diríamos, más cosmopolita, la que sale, las películas, y la que ha crecido se debe mucho a la inmigración, especialmente a la inmigración cubana de los años 60, 70, porque el exilio cubano vienen gente huyendo, algunos otros que no podían. La hemorragia esa que ha salido, que todavía Cuba es un país que se desangra, porque en Cuba una persona, especialmente los jóvenes que han nacido en plena cosa de esta que yo llamo revolución, lo que piensan es irse, porque Cuba no hay esperanza, no hay nada. Entonces es un país que se desangra y se desangra, por eso no tiene futuro, pobrecita. Entonces, y le digo esto porque en Miami Beach hay un pedazo grande, una de las calles principales, que se llama la comunidad cubano-americana judía de Miami Beach. Así que imagínense usted, yo tengo una sinagoga muy bonita. Por eso le digo, entonces, que había muchos judíos cubanos, de hebreo, y tenían esta escuela que era como ya le dije, y esta señora Mirta, ella con su esposo Martín, estaban en el giro de la cafetería, etcétera, y en un momento dado compra este restaurante, que después fue una lástima que se cerró, emblemático. Decir usted que usted iba a ir a Los Chavales, eso era emblemático, ¿no? Es muy bonito, muy lindo. Y lo compraron, y claro, ellos son gente muy buena, y hicieron el contrato, y hay que tener malicia, desgraciadamente, por eso uno tiene que hacer las cosas con alguien que sea bien hábil, porque ellos se lo compran a unas personas y no le dicen que si las personas que se lo compran estaban en el giro, que no pusieran nada cercano porque ellos tenían su clientela. ¿Y qué pasa? Que ellos le compran a estas personas y estas personas en la esquina ponen un restaurante. ¡Pum! Se llevaron los clientes. Y ellos estaban, pobrecitos, ya boqueando. Y ella va a un bar mitzvah de los amigos de ella, compañeros del colegio de Cuba, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Dice, ay, no me digas nada. Porque dice, ¿cómo te va a restar? Si no me digas nada, vamos a tener que cerrar. ¿Cómo que vas a cerrar? Sí, porque mire lo que ha pasado. Dice, no, no. Tú eres nuestra amiga, tú eres toda la... Hermanos somos de la escuela. De ahora en adelante, todas nuestras bodas, todo nuestro permiso, todo esto lo vamos a hacer en tu restaurante. Esto me lo dijo ella a mí, o sea, por eso se lo estoy compartiendo, no es ningún secreto. Y se convierte, como le digo, en un restaurante que por años fue emblemático, muy bonito, un servicio excelente, la comida exquisita, pero después pasaron cosas y entonces ya queda un salón de banquete, pero el restaurante es otra cosa y ya no está en manos de la familia. Pero para que usted vea las cosas como pueden suceder, ¿no? El peso que tiene uno tener buenas amistades. Y digo esto porque el tema que hoy quiero compartir con ustedes es hablar menos y hacer mucho más. Porque hay mucha gente hablando y puede ser, le digo, desde algo, gente que personalmente... como dice San Agustín, por hablar y hablar y hablar, no es que Dios les... Además, Dios sabe lo que usted le va a decir, pero él quiere que usted se lo diga. Eso también es de San Agustín. Y yo quisiera que hoy pusiéramos, acuérdense que yo le doy puntitos para que usted lo piense, lo medite y usted haga lo que quiera hacer, ¿no? Usted necesita, usted, yo, necesitamos hablar tanto y de qué temas hablamos. A veces los temas que estamos hablando no tienen ninguna relevancia. Yo estoy seguro que hay gente que le gusta es oírse hablar. Habla y habla y habla. Y usted dirá, bueno, padre, usted habla mucho. Sí, pero si usted me conoce a mí un poquito, ustedes me conocen mucho por televisión. Pero las personas, le pueden decir que yo soy una persona muy privada, o sea, no que no sea secreto, nada. Pero yo me paso mucho tiempo libre, solo. Imagínense solo, a no ser que esté aquí, que también hablo solo, pero no es que esté esquizofrénico o troco aquí en la cabeza. No, es que yo a mí me gusta mucho el silencio. Yo vivo solo, como le digo, cuando el COVID, yo me pasaba, como se acuerda la historia, que un día estaba porque no había feligreses, la calle estaba vacía. Y yo me senté, ¿te acuerdas que le dije? Y yo me empecé a coger lástima. Y no, yo solo, a mí la gente, yo no voy a permitir eso. No, porque de cogerse lástima, entrar en depresión, es un brinquito. Y digo, no. Y me acuerdo que dije, no, ¿por qué? Si yo vivo en una isla que tiene unas playas preciosas y gente viene del mundo entero a las playas, me traje baño, unas toallas, pues, y me fui. Me acuerdo que en la playa habían cuatro personas. Me acuerdo que había un señor caminando el perro. Y puse mi toalla abajo de un árbol de coco. Yo creo que le conté la historia. Y pasé un día bueno. Y después se murieron dos o tres personas y que todos, gracias a Dios, no estábamos contaminados. Hicimos un grupito y la pasamos. Pero no. Al mal tiempo, buena cara. Y yo, y ahí mismo, yo por los domingos, que hay una oración muy linda de un librito que ya no se imprime, es una lástima, que se llama La oración del sacerdote el domingo por la tarde, de Michel Quoist, un libro espectacular. Ojalá pueda conseguirlo, porque creo que por Amazon eso usted lo puede, porque ya no se publica. Una lástima. El libro se llama Oraciones para rezar por la calle. Y entre esas oraciones está la oración del sacerdote el domingo por la tarde. Y es verdad, especialmente los sacerdotes diocesanos, que no vivimos en comunidad, estamos llenos de gente y la gente esto, y te hablan y la cuestión y el coro y los ministros. Y de pronto ya a la 1 de la tarde hay un silencio. Y todo el mundo se fue a comer y todo. A veces aparece alguien y dice, padre, quiere ir a almorzar, pero aquellos tiempos que se llevaban a locura, por lo menos a mí no. Todo el mundo, padre, nos vemos, que Dios lo bendiga. Pero parece que la cosa está muy cara y no vamos a llevar al cura a comer porque tenemos fama de comelones, ¿no? Nada, la gente está entretenida, se van con los muchachos. Y yo llego, yo me hago mi comidita, la señora que me, la madre llave mía, que es muy buena, sale de este gesto para este fin de semana, y yo me cocino, yo ahí no soy un cocinero chef, pero yo no me muero de hambre, yo hago mis comiditas, y a veces invento alguna cosa, y me quedo ahí después, quizás me recuesto un ratito, me pongo a leer, y nada. Y hablo con Dios, sí. No hablo ese monólogo para que no. A veces un rato muy rico, hablar con Dios, nada de cómo me siento, del día, de la palabra de Dios, de lo que Él me inspiró para comunicarme con ustedes. Todo eso, claro que sí. Si Dios es quien nosotros decimos que es, bueno, qué mejor persona, qué mejor desahogo, qué mejor persona que me escuche que Él. Y entonces, pues, pero entonces yo digo, a veces gente que habla y habla y habla, digo, pero Dios mío, esta persona no se calla. Porque yo le regalo estas palabras, ¿no? Hay gente que florea. ¿Usted sabe lo que florea? Le voy a regalar eso. Cuando una persona, por ejemplo, vamos a tomar esta pluma, esto es una pluma de fuente. Una pluma de fuente. Imagínense que usted va a hablar y dice, usted escribe con Rubio. Pongamos que usted me pregunta, padre, ¿usted escribe con pluma? Sí, pero ¿pluma cómo? Digo, una pluma de fuente, ya me gusta mucho escribir con pluma de fuente. Pertenezco a una generación que había que escribir con pluma de fuente. ¿Se acuerdan? Aquellas bolas y aquellas cosas. Y por eso tenemos una letra que mi secretaria dice, padre, usted tiene una letra muy bonita. Digo, no, yo no. Toda mi generación tenemos esa letra porque se llamaba caligrafía. Y anterior a todo esto, yo le estaba diciendo que cuando yo estaba en la escuela, o sea que, porque yo traje el Candle College, etcétera, había en el Ministerio de Educación de Cuba unos libros de texto que eran tanto para escuelas públicas como escuelas privadas. Y había uno que yo decía, Dios mío, cómo uno estudiaba. Y yo decía, porque yo cogía, oigan, estas las asignaturas, asignatura con nota, agricultura, estudio de la naturaleza, educación para la salud, moral y cívica, música, inglés, aritmética, lenguaje, geografía, historia e historia universal. Dios mío, y decía, pero ¿cuánta? Y es una lástima porque eso yo no lo pude sacar. Lo famoso, la libreta de notas, ¿no? Además que entonces había otra parte que era asistencia, aplicación y conducta. Eso también se le daba nota. Aplicación, conducta y asistencia. Entonces al final del curso te daban medallas perfectas, todo eso. Eso ya no existe. Pero era un aliciente. Yo la verdad que tengo muy buenos recuerdos de mi escuela. Y en tercer grado había un libro que, por cierto, el otro día cuando fui a dar unas conferencias a un retiro en la República Dominicana, un señor me lo regaló y me dio tanto gusto porque es también lasallista. Y él lo publicó, yo lo traje y lo regalé. Me dio tanta alegría porque parece, él no es cubano, él es dominicano, pero el cubano habla de Cuba, no hay nada de eso. Y era un librito, decía La Salle, Moral y Cívica, que era un libro, fíjense, que no era religioso. El Estado cubano no era religioso, era un Estado laico. Y, por cierto, con una gran influencia de masones. No se crea que Cuba era no era Colombia ni otros países, no, Cuba era un Estado bastante laico. Y de hecho, cuando me cuenta mi abuelo que la palabra le dio ponerle en la constitución del 40, 44, no me acuerdo, no fue fácil. Esto es una historia muy interesante, pero porque no es ahora todo, esto es antes de la maldición esa, ¿no? Entonces, y ese libro lo traje para que se lo dirán a los niños en la catequesis, porque sin ser religioso te enseñan a ser moral y cívico, por eso era el libro. Y digo esto porque hablaba de lo que uno en mi tía. Me acuerdo porque tenían dibujo. Entonces dice, los niños cuando hablan cosas bonitas y dice cosas, entonces salió un niñito y por la boca salían rosas, gladiolas, claveles, jazmines. Entonces, ese es un niño. Cuando un niño dice palabras feas y mal, entonces salían lagarto, serpiente y cosas. Ah, todavía, bueno, eso estaban indoctrinados. No, yo no creo que estaban indoctrinados. Ahora sí, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Yo no soy usted, yo no soy más puritano que nadie ni nada de eso, pero a mí me choca mucho oír a gente diciendo palabras malas, o sea, malas palabras. Y dice, bueno, ¿por qué las palabras son buenas o malas? No es que sean malas o buenas, es que son palabras ofensivas, que golpean el oído y para mí la mente y el alma, ¿no? Y usted hoy oye programas de televisión, película, lo de las películas da asco, tanto en España, español, como en Estados Unidos. Y yo digo, Dios mío, pero esta gente, los dramaturgos, los libretistas, no tienen un diccionario a la mano, que tienen que repetir estas malditas palabras una y otra, en inglés es algo horrible, horrible. Y digo, pero Dios mío, pero, ¿por qué? Y dale que vuelve. Entonces digo, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que todo lo que decimos tiene que ir adornado o, bueno, adorno ninguno, sombreado por palabras tan COS, palabras tan desagradables? Bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que vamos a empezar por cómo usted habla. Pero entonces, como él está hablando de la pluma, yo le digo que es una pluma de fuente, y para que la persona me diga que es una pluma de fuente, empiezo no porque la pluma, la marca, no porque esa marca la inventó, pero si yo lo que te estoy diciendo es si la pluma es de fuente y si se llena con una capsulita o se llena con tintero. Eso es todo lo único que yo te estoy hablando. Y dale que te pedí. Y dice, pero Dios mío, me está dando una clase de cómo se inventó la pluma de fuente. Yo digo eso, florear. Hay gente que florea y habla y habla. Entonces, te conecta esto con el otro y dale que te pego. Y digo, Dios mío, ¿cuándo se va a callar? Porque hay gente que tiene el arte de hablar, los oradores. Me acuerdo los oradores sagrados, uno de ellos que a mí me marcó, el padre Ángel Villaronga, de feliz memoria, un gran predicador. Era lo que se conocían como oradores sagrados, mucho, tanto en inglés Fulton Sheen, todos los lugares. Eran gente que acariciaba el oído y acariciaba el alma el verbo. Pero hay gente, por amor de Dios, que lo que hablan son tonterías. Y otra gente dice, vamos a entretener los comediantes de hoy, con todo respeto. Usted va a ver a un comediante de hoy y es rarísimo que no tenga o un doble sentido o una mala palabra. Pero ven acá, si nosotros tuvimos con comediantes que no pasan. Un Cantinflas, un Mario Moreno Cantinflas, Tintán, en inglés Jerry Lewis, Bob Hope. Esa gente nunca, nunca, yo todavía veo las películas de Cantinflas. Fíjense si Cantinflas tuvo influencia, que hoy hay un verbo que se llama cantinflear. Cuando una persona que no dice nada y dice mucho, estás cantinfliando. Porque, mire, ¿entiendes? Pero ¿por qué? Y ahora nos han acostumbrado, pero de verdad, y la gente va. A mí lo que me duele es que llenan un teatro completo. Digo, ¿a qué usted va a ir? A la mala palabra y a la mala palabra y a la mala palabra. ¿Qué pasa? Que nos han acostumbrado. Y ese es mi miedo, porque si a mí me acostumbran a que el agua que está en esta taza me dicen que es té, Y en un momento dice, ay, mira, voy a tomar té, pero eso es agua. No, no, eso es té. Me han dicho que eso es té, pero té, eso es agua, mira, no tiene sabor, no, no tiene olor y no tiene sabor, por lo tanto, no. Y yo pregunto, ¿usted cree ya que uno se puede divertir y reír sin escuchar cosas groseras y malas palabras? ¿Usted cree que nosotros podemos tener un diálogo, una discusión, un debate, sin ofendernos? Porque vamos a hablar un poquito cuando vengamos del receso, de la pausa, al mundo político. Los políticos, aquellos que eran caballeros. Ahora es, ¿qué se dice? ¿Qué no se dice? Y pregunto, ¿nuestros países han aumentado de conocimiento, de inteligencia, de respeto a nuestros países cada vez? Porque si los líderes nuestros se dicen hasta alma mía y se inventan y se atacan, ¿le vamos a pedir al ciudadano después que sea civil, ordenado y tolerante? Porque lo estamos viendo. Pero yo creo que hay que callar más. Callar y hacer más, porque hablando no se hace mucho. Es importante porque vamos a preguntar para qué voy a hacer, pero dígame lo que va a hacer y hágalo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a un receso y venimos enseguida. Aquí, como siempre, con un texto a la mano. Y este texto, Santiago, la carta del apóstol Santiago, es una carta sumamente pastoral y sumamente práctica. Y como vemos, la palabra de Dios no pasa. Porque cuando usted y yo estemos repasando, porque yo estoy seguro que usted esto lo tiene que haber escuchado antes. Bueno, por eso cuando las personas comenzaron con que la comunión es la lengua, y la comunión es la mano, y la cuestión, y que la mano, y la lengua, y jaleo. Y le decían, señores, dejen eso, y usted recíbala donde mejor a usted le parezca. O sea, pero no empiece a decir que si la Virgen dijo que la lengua y la mano, porque fíjese, de la mano no escribe nadie nada, de la lengua le dedican un capítulo completo, y como habla de la lengua, así que no se ponga por ese camino, porque si usted va por ese camino, le va a salir alguien y dice, pero si ven acá, tanto lío que comulgar en la lengua, y con la lengua se hace tanto daño, más daño se hace con la lengua que con la mano. Sí, yo con esto puedo meter una bofetada, puedo un revuelve, sí, pero la lengua, vamos a abrirlo, yo no lo voy a decir. Para que después diga el padre Willy, yo no digo nada, vamos, yo lo voy a leer porque es el capítulo 3, del 1 al 11 de la carta del apóstol Santiago. Dice así, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. El que se viste para una cosa tiene que ser lo que se viste. Por eso hay un refrán que dice, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Cuidado, cuidado, porque en el momento que usted dice, hay que hacer esto, y tú lo haces. Eso es muy importante. Yo eso, para mí es de esas espadas que uno tiene en la cabeza, porque hay que tener cuidado. Es que como este, mira, vamos a ir allá, vamos a limpiar. ¿Y dónde está la escoba y dónde está el trapeador? Tú no vienes. Porque es muy bonito mandar a la gente, ¿no? Eso pasa en las parroquias, en los líderes. Hay que decir y hacer. Por eso yo siempre en la parroquia estoy, la parte espiritual y la parte apostólica, la parte pastoral, van de la mano. Hay gente que me encanta, vamos a hacer una cruzada de rosario, vamos a hacer una vigilia. Yo soy el que promuevo eso a la saciedad. Pero cuando vamos a arreglar los jardines o vamos a cortar las ramas, en la parroquia mía hay mucho árbol, donde tú estás, no, así no es. Porque vaya, y tú no vas. Eso como los niños, no le diga nunca a un niño que usted lo va a llevar de chiquitito, porque a nosotros los adultos se los olvida, pero ellos no. Porque se lo dijiste por la mañana y a las 5 de la tarde, ¿cuándo vamos? ¿A dónde? No, para abuelo, tío. Y usted no se acuerda, pero ese se acuerda. Bueno, pues si usted le dice a la gente, vamos por aquí todos. Y si usted no va, tiene que tener una excusa muy válida para que no diga que a usted le gusta mucho mandar, pero a usted no le gusta seguir y obedecer. Entonces, por eso, cuidado que los maestros seremos juzgados. A ver si nosotros lo que enseñamos, por lo menos tratar de hacerlo. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. A empezar. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Esto es magistral. Bueno, palabra de Dios, ¿no? A través de estos hombres. Que es verdad, ¿eh? Le ponen al caballo la rienda. Eso es lo que controla el animal. Ver un caballo de esos que son inmensos. Y el jinete lo controla ahí. Para la cabeza y todo. Y fíjate, porque una de las cosas que se habla de esta carta es que es una carta muy gráfica. Está muy bien dirigida a gente muy sencilla, a nosotros. Dice, mira, todo está aquí, porque cuando el caballo se le pone, controla todo el cuerpo de ese animal. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. La verdad, las dos imágenes son impresionantes. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo. Y ahora que hasta le están metiendo pinchos a la lengua, pero se cree capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? ¿Qué cosa más grande, ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. ¡Wow! Es que esto es... El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Hermano, esto es fuerte, esto es muy fuerte. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Dios y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. ¿Se acuerdan del niño de tercer grado? Flores, claveles, rosas, serpientes, escorpiones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce, un manantial de agua salada. Palabra de Dios, palabra de Dios. Digo, hermano, hay que tener mucho cuidado. Y usted sabe cómo uno evita, porque la tenemos ahí y se los va la lengua. Y a veces, oye, que no se te vaya la lengua, no hable. Pedirle a Dios que nos ayude, el Espíritu Santo, que venga a nuestra asistencia. Pero, porque esto se llama dominio de sí mismo, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entre los frutos del Espíritu Santo, lo vemos en la carta a los Gálatas, uno de ellos, el último, dice dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es dominio de la lengua. Y mire, los americanos en eso tienen algo muy bueno. Yo se lo he copiado. Cuando usted no sabe qué decir o no está seguro o sabe que está un poquito tenso, diga lo que es sin comentarios. Usted ve una red o en las ruedas de prensa, le pregunta, en este momento no le puedo contestar, no tengo comentarios que hacer. Y vuelven a sin comentarios, y sin comentarios. No diga nada. Pero nosotros, yo no sé su país, pero en Puerto Rico usted le pone un micrófono a alguien y dice, pero ¿qué está diciendo? Cállate la boca, son disparates. Parece que quieren ese minuto de televisión inmortalizarlo. No, señor. No, que la ignorancia es atrevida, la ignorancia es atrevida. Y hay mucha gente. Y mire, hermano, ¿por qué la gente está como está? Usted va a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿ok? Y yo, ¿qué han resuelto? Las Naciones Unidas, se los dije, fue un desarrollo de la Liga de las Naciones después de la Segunda Guerra Mundial y se estableció para que aquellas atrocidades no volvieran a suceder. ¿Qué está pasando? Condenación, pero ven acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo fue? ¿Qué estamos diciendo? ¿Lo que estamos planteando? Ahí viene fulano, ahí viene mengano. O sea, todo el mundo tiene en las Naciones Unidas oportunidad de ir al podio y hablarle a toda la asamblea. Así. Y ahí se dice cada cosa que bueno, hay que callar. Ahí han hablado papas y han hablado dictadores, pero todo el mundo tiene que tener su oportunidad. Yo creo que eso está muy bien, porque si eso es un podio universal, las Naciones Unidas, bueno, hay que aguantar al justo y al injusto, hay que aguantarlo para ver qué dónde está la gente y qué es lo que está pensando. Y ahí ha habido discursos que son memorables, como hay algunas cosas que son abominables, ¿no? Pero yo digo, ven acá, hay cosas que uno, o sea, no entiende, o sea, ¿cómo es posible que usted tenga un país que ha violado todo y esté ahí en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas? No, porque la influencia, yo entiendo, yo no soy diplomático, a veces hay que comer del ala para comer de la pechuga, de dos males hay que coger en menos. Yo entiendo, yo no soy tonto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque a veces uno le duele. ¿Qué más tiene que pasar en Haití? ¿Qué más tiene que pasar en Cuba? ¿Qué más tiene que pasar en Venezuela? ¿Qué más tiene que...? Hermano, en Nicaragua hay una persecución religiosa en el siglo XXI. Gente presa, obispos presos. O sea, hombres que son pastores, uno de ellos, a mula iba por sus campos. ¿Y por qué? Porque a mí me cae, porque yo soy presidente, a mí tú me caes bien. Pero ahí están los derechos fundamentales de la gente. Entonces, tienes que encontrar a esta gente que... Y digo, pero Dios mío, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Y por eso ustedes ven que la gente dice, yo no creo en nada, yo no creo en nadie. Los mismos políticos, yo entiendo que uno tiene una plataforma de gobierno y todo lo que se promete, desgraciadamente, no se puede cumplir a veces porque yo prometí todo esto y cuando cojo el gobierno me doy cuenta que me han dejado unos jaleos y unas lagunas que no puedo hacer lo que quiero hacer porque tengo que primero arreglar aquello, porque si no arreglo aquello no puedo hacer lo que yo quiero. Yo lo entiendo, pero que no se vea nada, de que usted no haya hecho nada de lo que usted prometió. O yo quiero ser presidente para garantizar los derechos fundamentales. Y cuando cojo la presidencia, lo primero que hago es una asamblea constitucional para cambiar la constitución y yo pueda seguir reinando, porque parece que tú, en vez de presidente, creías que te iban a coronar. Los reyes son los que se coronan hasta que se mueran o abdiquen. Pues enseguida, y no le voy a decir nombre porque dicen después que yo estoy hablando política, pero 66 años, 15 años, 20 años. Entonces, cuando llegan las elecciones, todo ahí, pero si lo hemos tenido, lo hemos visto, el mundo entero lo vio. Nada. Entonces, la OEA, la Organización de Estados Americanos, no, porque por dos o tres que no votaron, pero usted me perdona, la gente está sufriendo, el mundo está revuelto. Todo este problema de la inmigración, con toda su complejidad que tiene, esto se puede haber evitado. Porque hay gente, ya yo lo digo anteriormente, hay gente que no son inmigrantes, hay países que no son inmigrantes. Venezuela no era inmigrante, Cuba no era inmigrante, los nicaragüenses mismos tampoco. ¿Por qué esta gente está inmigrando? Porque no resisten, porque lo que tienen es, los tienen por aquí. Y usted oye a esta gente hablando y dice, ay, pero qué maravilla. Y son unos embusteros. Igual que un papá, no le estés diciendo a un niño que sea honrado cuando tú vendes droga. Tú no le puedes decir, niño, yo no quiero que tú me mientas cuando tú le estás mintiendo porque le está pasando gato por liebre y dices esto y después haces lo otro. No me venga aquí nunca borracho, yo no se lo voy a permitir. Y papi todos los fines de semana se emborracha. No se puede predicar la moral en calzoncillo. Que uno muchas veces no es lo que dice. Me ha pasado, pero yo a capítulo, espérate, cállate la boca. Ahí tiene que estar arriba de uno, uno arriba de uno, para que uno sea consecuente. No hables más y haz más. Habla menos, habla menos, habla menos y haz más. Que cómo usted sabe que un árbol es bueno. O sea, supongamos, yo voy a un vivero y compro un... Me gusta mucho la fruta, etcétera. Me gusta mucho el aguacate, ¿no? El aguacate es un árbol muy frondoso. Y se los tiene en el patio en el verano. Ay, uno se pone abajo del árbol y hay un fresco. Sí, pero por mucho fresco que a mí me dé el árbol, yo no compré el árbol de aguacate para que me dé fresco. Yo compré el árbol de aguacate para que me dé aguacate. Entonces, porque usted conocerá lo si lo dice la misma palabra de Dios, para que dé fruto. Y si no da fruto, no sirve. Ay, pero es muy frondoso, pero no da fruto y es un árbol frutal, no es un árbol de sombra. Entonces, usted como papá, o yo como sacerdote, el otro como jefe, el otro como político, tenemos que tratar de hablar menos y hacer mucho más. Es como en una diócesis. Nosotros estamos allí para hacer a Cristo presente, de palabra y de obra. Una diócesis, sus programas pastorales, ¿sí? Educación religiosa, la catequesis, la liturgia, el vicario episcopal para la liturgia, pero sobre todo el contacto personal, el obispo por eso va por las parroquias, confirma, y sobre todo, es que usted lo ha tenido, la visita pastoral del obispo. ¿Qué significa? Que el obispo, cada dos o tres años, va a recorrer todas sus parroquias y llega allí, celebra la misa, se reúne con la gente, sin el párroco, porque la visita pastoral no, cuando se reúne para ver lo que le digan, porque al fin y al cabo el que dirige toda esa parroquia le pertenece al obispo. El obispo pone al presbítero, al párroco como persona suya. Pero por ejemplo, yo no soy el dueño de la parroquia de Santa Bernardita, es el obispo. El obispo me pone a mí, porque yo estoy pastoreando la grey que le corresponde a mi obispo. Por eso el obispo cuando entra para una misa va con un callado, con un báculo. Por eso el pastor, yo no llevo báculo, porque yo no soy yo soy el sustituto. Él no puede estar en todos los lugares, pues yo estoy en su lugar. Pero el que es de ahí es él. Por eso él cambia a los párrocos, porque son sus parroquias. Y nosotros somos la persona de él, es esa parroquia. Es una ceremonia muy bonita porque él te instala, pero es él el que instala. Y él es el que te dice, mira, te voy a cambiar para aquí, porque las parroquias son del obispo. Entonces el obispo va a las parroquias para que lo conozca y debe haber, claro, son muchas parroquias, pero de vez en cuando que te vean, que haya una cercanía. Entonces, usted habla de comunidad, usted habla de iglesia y cita, y hay ceremonias muy bonitas y todo, y el día este y el día lo otro, y el Jueves Santo es la misa crismal del obispo con sus sacerdotes, se invita mucho a los laicos que vayan. Pero todo eso es bellísimo, es muy lindo, es muy simbólico, pero no suple esto, el tú y yo. Es como la persona que te manda un mensaje de texto. Hay mensajes de texto muy bonitos, pero no suple, mire, la cara, los ojos, la palabra, el sonido de la palabra, el contacto personal, la parte de hacer. Y yo creo que es muy importante porque se habla mucho, se escriben cosas bellísimas. Dice, pero ¿y esto dónde está? Paz en el mundo. Yo no sé cuántos discursos, cuántas canciones, cuántas cosas se hablan de la paz. Pero la paz se hace. La paz se hace. ¿Cómo se hace la paz? Con obras, con justicia. Y un acto de justicia, un acto de justicia, un acto de equidad. Esto está mal. Ah, no, pero es que esto está mal. Esto no es correcto. Si le dimos esto a este, hay que dárselo igual a este. O sea, que haya actos que promueva la justicia, porque el que promueva la paz, porque son actos de justicia en el hogar, en el trabajo, en la política, en la religión. Porque yo puedo hablar muy bonito, pero entonces cuando llegue el momento, ¿dónde están las cosas? Y cuando usted vaya al punto, no floree. Hay gente que dale, que te pego. Dice, pero está bien, pero vamos al punto. Hay gente que, pues, yo no sé, quizás que están solo y quiere que los escuchen o lo que fuera. Vaya al punto. Claro, tampoco sea una persona cortante, ¿no? Mira, vamos a vernos mañana, así que no te espero. Pum, y cuelga, ¿no? Eso es un poco grosero. Pero dice, mira, vamos a ir a la cafetería, si yo sé que a ti te gusta mucho, así que vamos a vernos mañana a la 1 de la tarde. ¿Puedes ir? Ay, sí, bueno, nos vemos mañana. No me estés, no, porque el restaurante que vende no sé cuánto. No, por favor, no me floree. Porque el tiempo tuyo tiene el mismo valor que el mío. Vamos al grano. Si tú quieres una conversación de esas placenteras, bueno, pues vamos a un parque, nos recreamos y hablamos de la inmortalidad del cangrejo. Pero hay cosas que usted sabe, oye, que la gente tiene tiempo. A veces uno llega a una oficina, ahí me pasa eso con los médicos, ¿no? Nos conocemos, son feligreses. Y el padre, ¿cómo está? Empezar. Y a veces digo, ay, doctor, vamos a cortar porque hay otros pacientes. Él me dice, ay, parió, me caería. Dice, bueno, vamos un día, yo voy a su casa, o vamos, algo, pero aquí no, porque hay gente esperando. Y es encantador, es un hombre encantador, tanto de allá para acá como aquí, porque ay, doctor, perdone, pero va, mire, es que hay gente esperando, porque después hay que mirar mal es a mí. Ay, mire, el cura hablando y yo solo esperando aquí desde tal hora. Es decir, tener cuidado, como le digo, hablar menos y hacer mucho más. Que, hermano, las palabras convence, y hay que convencer a la gente con palabras. Pero, hermano, el ejemplo arrastra. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y como siempre, yo les digo, pónganse en contacto, déjenme saber de ustedes, escríbanos a mundogira@ewtn. Y si usted tiene algún tema que yo pueda, con mucho gusto, no lo sé todo, muy lejos de eso, pero lo que yo pueda, con mucho gusto. Y también visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. O también puede llamar a la parroquia por un enfermo, con mucho gusto le oramos por ello, o un difunto. Y ese teléfono es el 787-762-0375. Ahí está Irma, nuestra carita, y también y Daniela. Y también nos puede ver en YouTube, Santa Bernardita TV, que hay muy buenos programas también. Y la página de Facebook es facebook.com/Padre Willy. Bueno, hemos llegado al final del programa. Y ustedes saben que ustedes y yo tenemos una alianza que no podemos nunca, porque es alianza, no es contrato, así que no la podemos romper. Y es que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo que tanto lo necesita. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, en este su programa de Mientras el Mundo Gira.